La comunicación segura consiste en un 20% de lo que sabes y en un 80% de cómo te sientes respecto de lo que sabes. Jim Rohn. Manager Experience, el podcast de Datos Claros sobre transformación digital.
Entendemos a la transformación digital como un proceso de cambio cultural que requiere de metodologías ágiles para acompañar procesos de trabajo y relacionamiento con los consumidores y clientes. Mi nombre es Natalia Hittelman y esto es Manager Experience, el podcast de Datos Claros sobre transformación digital y escucha del cliente.
Hoy nos acompaña Walter Kovacs, gerente de e-commerce y dirección comercial de Ribeiro. Ribeiro es un retail que vende centralmente todo lo que tiene que ver con productos de tecnología y de productos para el hogar. ¿Es así, Walter?
Hola. Hola, buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Así es. El foco siempre está en todo aquello que necesitemos en casa.
Perfecto. Walter, bueno, muchas gracias por sumarte a este espacio que tenemos donde tratamos de aprender qué cosas tenemos que cada vez estar más alerta en las organizaciones, en las empresas, en relación a la transformación digital y la escucha de la voz del cliente. Y en ese sentido, me parece que, bueno, estamos grabando este podcast en un momento, digamos, de cuarentena, en donde estamos mucho en los hogares. Y nos pareció muy pertinente quizás todo lo que vos nos puedas contar sobre todo lo que es dirigir el e-commerce antes, durante y lo que se vendrá para el futuro en un retail, ¿verdad? Así que bueno, nos encantaría empezar a tener primeras apreciaciones de eso que digamos que estamos viviendo y del aceleramiento, calculo, del canal del e-commerce.
Sí, la verdad que en estos últimos años, y en especial si querés en el retail de electro, han sido años muy particulares porque todos estos segmentos se han acelerado mucho desde el canal digital. Para ponerte una referencia, del 2010 o algún año antes, para acá estamos todos haciendo el e-commerce de cada una de esas compañías en el cual tenemos una propuesta que empezó a ser muy rápidamente captada por el cliente, que es mirar un poco aquel producto que para el hogar podía llegar a necesitar o a empezar a investigarlo online, después pasar por las sucursales y ahí tener una relación distinta con el punto de venta, porque ya entraba una persona con conocimiento un poco de idea de valores, de qué es lo que quería, confirmarlo y llevarlo desde la sucursal o volverse a casa a terminar de comprarlo online. Eso es algo que fue muy, muy distinto a lo que este tipo de empresas tenía acostumbrado, en donde vos ibas a un punto de venta y en realidad ibas a descubrir ahí qué posibilidad tenías de compra para, puede ser una heladera, un lavarropa o aquel artículo del hogar que quisieras. Y en donde la verdad que el poder de nosotros, las cadenas y de los vendedores en particular, orientaban mucho y comandaban mucho esa decisión y esa toma de decisión. La foto que a veces uno tiene mentalmente es entrando a uno de estos locales, los Frávega, los Barbarinos, los Ribeiro de este mundo, y ver un ejército alineado en la puerta de entrada, esperando al próximo para después empezar a acompañarlo y a ir conduciendo lo que era la experiencia, no solamente de compra, sino la propiamente comercial, que era prácticamente era quien te acompañaba y te ayudaba a decidir.
Me parece interesante si podemos poner como una palabra, una frase que sintetice ese proceso de tener la línea de personas ahí listas para atenderte y pasar al proceso de e-commerce, ¿cómo la podría sintetizar?
Yo no sé si nosotros siempre en la jerga del retail se llamaba romper el scrum, que viene del rugby obviamente, y son esa línea de señores que tenías adelante de la puerta. No sé si podés imaginarte haber visto alguna vez esa situación, en donde la línea del scrum era lo que tenía que romper un cliente para ver si lo dejaban más o menos mirar algo solo.
Claro.
Entonces vos tenías que ser una suerte de jugador de rugby donde tenías que romper esa línea de scrum y que ahí pasabas a mirar un televisor sin que nadie te estuviera al lado orientando demasiado. No sé si pasa, que sabes, en lo femenino pasa más evidentemente en la moda, ¿viste? Sin que la vendedora te diga qué te puedo ayudar, qué te quiero mostrar. Eso en el retail era una línea de muchachos muy grandes, ¿viste? Con su chomba de la casa, y había que poderla sortear. Del 2010 para acá, eso cambió mucho con el comercio electrónico. Y de la pandemia para acá, para hacer una aceleración extremada, lo está poniendo determinante, porque hoy los tenemos 1000 puntos cerrados, las cadenas que vendemos electrodomésticos, que es una única vez, una primera vez y única vez en la historia de este tipo de comercio que sucede esto, ¿no?
¿Y qué cambio así que vos podés decir se intensificó de forma exponencial o qué...? ¿Qué podés pensarlo? Desde la organización, pero también desde el cliente. ¿Qué cambio notaste?
Yo creo que obviamente desde la organización es poner nuestra ventana online. Ha sido un cambio fuerte en las organizaciones. Todo esto tiene un gran padre llamado Mercado Libre, que a mediados ya de los 2000 estaba mostrando la capacidad de empezar a vender en línea y empezar a vender en líneas productos de informática, que sería el primer core de Mercado Libre, y de a poco algunos otros, que despertó también la necesidad de estos grupos de empresas aggiornarse a lo que ya empezaba a suceder. Pero acá lo que hay, Natalia, es un cambio muy fuerte de paradigma en el caso del cliente, más allá de las organizaciones. Hoy el cliente cuenta con una variedad de opciones, posibilidades, información técnica, PDFs, podcasts, tutoriales de aquello que esté investigando comprar. Uh-huh. Y eso que sucedía antes, que si no rompías la línea del Scrum, el vendedor sabía más que vos y te orientaba a vos, eso dejó de suceder, si querés poner del 2010 para acá, en donde el cliente llega con mucho conocimiento de lo que quiere comprar, de lo que quiere mirar, tiene mucha información que ha relevado antes, y aquel poder que tenía el vendedor, hoy te digo la verdad, no tiene el cliente. Y eso, en mi caso, si bien también vengo de la venta presencial, lo tengo que tener muy presente, porque yo sé perfectamente que después de cada operación que hoy vendo online, una persona con mucho conocimiento de lo que está comprando, por un lado, y después ya con mucho conocimiento de cómo funcionaría esto, qué le deberíamos llegar en tantos días, cuándo le estaríamos estar facturando, cómo podría retirar, si quiere, un envío a domicilio o en el caso de un retiro en nuestra sucursal, y con un cliente que era un cliente muy demandante, porque obviamente al obtener mucha información, pagar anticipadamente y después estar esperando el producto, es un cliente bastante más complejo y sobre todo que lo tenés que tratar a distancia, de que sabes el cliente en donde cara a cara podemos conversar y pactar en el punto de venta. Ajá. Hasta que se paró de un día para el otro el país, 1.500 personas nos tuvimos que ir a casa en el caso de nuestra organización. Se cerraron esos puntos de venta y aproximadamente, para darte una dimensión, quedaron 1000 cosas dando vuelta en el aire, desde mercadería llegando a sucursales, mercadería sin retirar en sucursales, mercadería con proveedores de terceros yendo a domicilios de todo el país, mercaderías en las sucursales ambas que de un día para el otro tenían que salir y no pudieron salir, producto de la cuarentena.
Claro.
Y ahora lo que tenemos es un marco de mucha conversación con el cliente en donde nos estamos todos ayudando mutuamente para poderle hacer llegar esas cosas, y producto de esa ayuda de estas primeras semanas pudimos empezar a circular con los permisos, y en particular ayer, hoy, antes de ayer, estamos vendiendo muchísimo, muchísimo.
O sea, pasamos de un cliente, digamos que primero tenía que tener la fuerza para romper esos señores, esa imagen está buena. Para poder ingresar a un local y decidir por motus propio, a un cliente hiperinformado de todo el journey, ¿no? Porque no solo del producto que voy a comprar, sino vos acá mencionás de cuándo me van a facturar, cuándo va a llegar, es decir, todo el journey de compra, a un consumidor que, ¿cómo lo podemos llamar a este consumidor ahora?
Mira, creo que es una palabra que últimamente más usas, es un consumidor solidario y un consumidor comprensivo, porque en este momento lo que estamos teniendo es, por ejemplo, vía las redes sociales, que antes eran en lugar de a veces el pedido de consulta, la protesta y hasta la queja, se han resignificado a ser el lugar en donde dicen, si yo hoy compro, se me rompió el lavarropa, si yo hoy compro el lavarropa que vivo en Quilmes, ¿ustedes me lo pueden mandar? Sí, mire, nosotros estamos previendo que el martes volvemos a salir con envíos a domicilio porque también nos tenemos una operación fluida producto de que estamos habilitados en tercios ir al centro de distribución a preparar mercadería y producto de que también el equipo de trabajo se está cuidando en el caso de las personas que deben salir a la calle. Entonces, ese nuevo cliente hoy te agradece que le puedas confirmar que el martes vas a llevarle la mercadería en este cuadro que estamos viviendo, porque aquel lavarropa o aquella heladera, algo así, lo más urgente, se acaba de romper y obviamente está en cuarentena con toda su familia adentro y con una necesidad muy, muy de todo el día del uso, en este caso, de estos electrodomésticos. Claro. Entonces, hoy estamos ante una situación, si querés, de comprensión que sospecho va a acelerar también o a reposicionar muchas de otras cosas, inclusive aquel canal de punto de vista físico en donde vos podías salir y te a buscar algo y te lo traías a casa, ¿no?
A ver, ¿qué querés decir con eso? ¿Qué es lo que sospechás que va a pasar?
Yo creo que el punto de venta va a tener un nuevo resurgimiento a partir de esta cancelación que hemos tenido en general todos sin poder salir a la calle o sin poder volver a tener esa posibilidad de ir a buscar algo y traerlo inmediatamente. Hoy el comercio electrónico, por ejemplo, tiene vedado la posibilidad del retiro de sucursal, que era la posibilidad más, más optada, primero porque por cuestiones de costos y por mercadería que está en la sucursal, vos debes mover poco y eso era un beneficio para la persona en términos de que no había costo de retiro y que sobre todo no dependías tanto de estar situado en un lugar tantas horas esperando que alguien viera cuando vos quizás tenías que haber salido a trabajar. Y eso era muy optado. Hoy pasás a estar todo el día en tu casa, no podés salir y de repente necesitas estar previendo si van a venir o no porque la logística está siendo complicada. No, esta semana cancelamos el envío al interior, por decirte, un issue de la logística. Ya no hay más logística en lo interior y creo que el punto de venta en donde ibas y tomabas algo y comprabas en el momento y te lo traías hoy va a ser revalorizado porque hoy hay gente que todavía no pudo recibir por cuestiones de que la mercadería quedó varada en alguna parte de la cadena aquel producto. Y no lo va a recibir hasta que casi todo esto se levante.
Claro.
Entonces, aquello del comercio electrónico que era por lo general el 100% envío a domicilio, hoy no está sucediendo en todos sus casos, está sucediendo más lentamente y a pesar de que vos estás todo el día en el domicilio con capacidad de recibirlo. Entonces, me parece que se va a como resignificar un poco cuál va a ser tu elección en función de en qué situación te encuentres, ¿no? Desde ya nadie retira una heladera, esa siempre la tenés que esperar en casa. Pero claro, los celulares ya no se esperaban más por ser algo, ¿viste? La propia movilidad o la tecnología liviana se estaba yendo a buscar y se estaba comprando online y se estaba yendo a buscar a las sucursales. Y cuando las sucursales también son un punto de retiro, también son una oportunidad comercial y en la medida que vos sepas proponer tu oferta, también es un lugar en donde quien vaya a ver si ese es el equipo que quiere, ya también define ahí, así que, no sé, sospecho yo que del mostrador venía el online, que ahora va a haber como una nueva resignificación del lado del cliente de todas las posibilidades del canal.
Ahora, si tuviéramos como que salirnos, digamos, del momento tan coyuntural que estamos viviendo, en donde esta cosa interesante que se ha revertido, tenés plena disponibilidad para esperar el producto, pero el producto no tiene la plena disponibilidad de ser entregado, claro, ¿no? Claro, por cuestiones logísticas. Qué interesante cómo se revierten los paradigmas. Recantando esto que además estimamos que va a tener en nuestra configuración general de sistema de valores, en general y de consumo, cambios, que ¿te animás a trazar? Estamos empezando a pensar eso, ¿no? ¿Podemos empezar a animarnos a trazar una normalidad que no va a ser la anterior? que levante parte de todo esto y transforme o profundice algunas cuestiones en relación a los hábitos de consumo y la relación del on y el off, pensando siempre en el cliente, ¿no? Si pudiéramos ponernos el foco ahí. ¿Te animás a pensar como tipos de clientes? ¿Cómo se va a dar esa situación?
Mira, yo creo que lo que del lado nuestro de las compañías ya ha llegado en algún punto un lugar en donde se agotó, es no tener la visibilidad general del cliente, de su información y de la operación, si querés, de venta en general. Ir realmente a un omnichannel en donde no solamente el cliente va a disponer de todas las opciones y creará ese nuevo orden combinando las opciones, teléfono, redes sociales, punto de venta y el online. Lo que sí vamos a necesitar es que nosotros podamos volver a tomar, sin que sabés ser el Scrum que éramos antes en aquella figura que te contaba, un nuevo ecosistema técnico que nos permita conocer en todo caso, y ahora hasta desde casa también, qué está pasando con esa compra o ese nuevo cliente que quiere interactuar con nosotros. O porque ya va a comprar, o porque ya compró, o porque necesita información del lado nuestro para ver cómo está su pedido. Ahora, el cliente, yo creo que con esto lo que va a hacer es acelerar la multicanalidad, ¿no? Hoy no nos volvió a alcanzar el ancho de banda del contact center. Una situación que para nosotros estaba como en, no te digo que en caída o en baja, o era una situación de que ya realmente no tenía la preponderancia y la importancia el llamado telefónico.
Claro.
¿Por qué? Porque las sucursales disponían de información, porque teníamos nuestro centro de distribución con gente que también disponía de esa información, teníamos el online funcionando y un equipo en la oficina muy grande que tenía plena conectividad y que te estaba contestando en términos lógicos, 24 horas. Claro. Yo un día para el otro tuve que sacar ese equipo y ese equipo quedó a un tercio de conexión y recién en estas 2 semanas lo pude volver a poner al 100%. Y el contact center se tuvo que ir a su casa y también en un porcentaje chico pudo poner los IVRs en máquinas que se llevaron, o personales, incluso las de casa, para poder volver a atender ese llamado al 0810, que es nuestro teléfono cabecera. Entonces, me parece que el cliente va a acelerar mucho esa multicanalidad, y que ese es producto que encontró empresas que no se la puedan dar, también va a explicar por qué en algunos casos va a volver al punto de venta. Puede ser que haya un paso para atrás. Digas, mira, yo no me voy a andar volviendo loco para ir a buscar un televisor, para comprar un televisor. Voy al local, le vuelvo a pedir al asesor que me termine de confirmar lo que ya sé. Necesito que me lo ponga en una caja, me lo aten un hilo y caminar 5 cuadras e irme a mi casa.
Claro, interesante, ¿no? Porque tendríamos el cliente hiperconectado, hiperinformado, omnichannel, pero sí, también incluyendo al punto de venta de nuevo como parte de la solución. Sí, interesante, porque nosotros venimos escuchando mucho, se viene escuchando mucho, bueno, no hay vuelta atrás la digitalización. Sí, pero habrá que empezar a pensar el tema de la personalización y que a veces el cara a cara y la resolución inmediata del piolín caminando puede también ser una instancia, digamos, como metáfora, ¿no? Una instancia importante que vuelva como un revival. Hay que ver si después eso queda o si es una salida, digamos, frente a la gran parálisis en la que estamos general. Claro. Y después decanta y vuelve a establecerse en los pesos de los canales de forma de contactar, probablemente cambien, ¿no? Y agrego otro punto que trajiste vos, que es el tema del cliente solidario. ¿Vos considerás que las empresas están teniendo una mirada solidaria, digamos, respecto al cliente también?
Bueno, la verdad es que como organizaciones nos hemos desmadrado en 24 horas en esto de ya no vernos y, que sabes, no poder tomar decisión en conjunto o tener esa reunión semanal que teníamos para pensar. Por lo tanto, acá yo te diría que los managers hemos tomado decisiones, y en mi caso, al ser el único canal que quedaba abierto, yo lo que he dicho que íbamos a hacer era que prácticamente íbamos a ponernos ya al servicio de las personas que tenían una operación con esta empresa cursándose en el medio de algo insólito como lo que nos estaba pasando y no esperado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora solidariamente es hablar con los Natalias, que son una persona que está en su casa en esta situación y que estaba esperando que sea un producto que le llegase, y ya dejando de utilizar los canales fríos y corporativos para usar los personales de cada cuenta, porque hasta tuvimos problemas con lo que era lo que llamamos nosotros la casilla del e-commerce. La casilla es una casilla compartida que estaba en la oficina, que todos accedían por un logueo particular y que todos podían ir respondiendo, a tenernos que ir a casa y quedarnos con nuestras casillas solamente más personales como la de Walter. Entonces lo que estamos haciendo es hablar persona a persona con cada uno de los clientes, si querés, que quedaron con alguna situación de esto, y explicándole todo el tiempo un poco cómo está la situación en general, en donde más allá de algunos mails formales de automatización que teníamos, como es el de compra, es decirle: señores, a partir de jueves, hoy repasaba un poco, hoy a la mañana tuve que toquetear un poco mi comunicación así a clientes, porque le tuvimos que decir que las sucursales no van a abrir el 13 de abril, ahora parece que van a abrir el 23, que no empezó la venta al interior y que parece que no va a empezar. Entonces estamos teniendo esa comunicación desde las casillas personales para tener un contacto de Juan con fulano, de Dayana con mengano, para atenderlos en manera ya, no personalizada, sino ya solidariamente personal, desde que ellos comprendan que nosotros también estamos con un montón de limitantes por todo esto, y por lo tanto se está dando una nueva comunicación que yo no conocía. Se está dando un intercambio, sí, sí. Somos todos, sí, ¿sabes qué? Claro. Somos todos personas, es una eventualidad. Yo trabajaba en Ribeiro, justo compraste, y ahora te tenemos que decir que estamos todos en casa y que algunas cosas, por ejemplo, no las estamos pudiendo hacer como antes las hacíamos. Y la gente lo está comprendiendo.
Una realidad, una horizontalidad, me parece, ¿no? Aparece en este
rango. Sí, sí, sí. Se acabó esa jerarquía de cliente, empresa, vos en mi servicio, yo pagué, entonces hay un nuevo tono, hay una nueva realidad.
Perfecto. Bueno, Walter, la verdad que es sumamente interesante esta mirada. Veníamos queriendo sumar al canal una mirada de retail, porque hasta ahora venimos trabajando con marcas de consumo masivo, con marcas de servicios, pero el concepto, digamos, de retail todavía no lo teníamos tan atravesado. Y bueno, nos pareció que en este contexto hablar con alguien que lidera un canal de e-commerce era como sumamente interesante. Así que, bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal, y muchísimas gracias, Walter, por toda esta ampliación de temas que nos estás comentando.
Así concluye otra de nuestras entrevistas a profesionales conocedores de los desafíos actuales. Si te gustó, busca el podcast Manager Experience. Nos encontrás en LinkedIn, Datos Claros o a la cuenta de su directora, Natalia Gittelman, como así también en tus plataformas preferidas. Nos seguimos escuchando.